Buenas noches amigos, buenas noches audiencia, buenas noches compañeros. Una semana más os damos la bienvenida a Universo Literario, ese espacio cultural y, como no, literario, valga la redundancia, que elegís los miércoles para pasar un buen rato, disfrutarlo con nosotros y, como no, pasar una agradable velada. Así que os damos la bienvenida y vamos a empezar ya porque tampoco quiero haceros esperar mucho. ¿Por qué? Porque viene Pilar, nuestra cuentacuentos particular, con un cuento entrañable para los más peques que tienen que irse a dormir, la hora que es ya y mañana al cole. Así que os dejo con Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, como todos los miércoles, os damos la bienvenida a todos los que estáis hoy siguiendo esta emisión de radio. Gracias a todos por estar ahí. Y antes de empezar con los más pequeños, a contaros el cuento, tenemos una llamada y, si os parece, vamos a dar paso a la llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Hola, soy yo, Pilar.
Hombre, ¿cuánto tiempo sin oírte?
Sí, te llamé el miércoles pasado.
Ya lo sé, que me llamaste el miércoles pasado. ¿Y qué tal has pasado la semana?
Muy bien, y te quiero contar una cosa.
Ah, sí, pues venga, cuéntame.
Pues te quiero contar, Pilar, que toda la noche mi papá y mi mamá me cuentan un cuento y los miércoles me ponen para que escuche vuestro cuento, ¿sabéis? Y me gustan mucho los cuentos. Ya te lo dije el miércoles pasado que me gustan mucho los cuentos.
Ya lo sé que me contaste que te gustan mucho los cuentos y estamos muy contentos, todos estamos muy contentos de que te gusten los cuentos.
Es que los cuentos son muy divertidos, Pilar. Y a todos los niños estoy seguro de que les gustan los cuentos.
Claro que sí, Lío. A todos los niños les gustan los cuentos.
También te llamaba para deciros hola.
Hola, Lío. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Y también quiero contarte, ¿tú te acuerdas que el miércoles te dije por qué me llamaban Lío?
Sí, claro que me acuerdo. ¿Por qué te llamaban Lío? Porque te metías en muchos líos. Me contaste.
Pues te llamo para contarte en el último lío que me había metido. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a llamar para contártelo? Pues ahora te lo voy a contar. Mira, resulta que un día, porque yo, es que no te lo he dicho, pero yo tengo dos hermanos más, ¿sabes? Y entonces un día verás, dice papá y mamá que nos vamos a ir a dar un paseo. Y nos fuimos a dar un paseo. Y entonces llegamos a un sitio y mi papá se quedó conmigo en la calle porque mi mamá se metió con mis hermanos a comprar una cosa en una tienda. Entonces, donde estábamos papá y yo, había unas rejas y yo quería ver lo que había al otro lado de las rejas. Y entonces metí la cabeza por la reja para asomarme a ver qué había. Y cuando metí la cabeza, luego no podía sacarla. Y entonces mi papá empezó a decir, ¡ay, niño, ay, niño, que no le puedo sacar la cabeza! Y se puso muy nervioso. Y entonces estaba allí un señor con un coche y va y le dice mi papá, oiga, señor, ¿no tendrá usted por ahí un gato? Y digo yo, ¿para qué quiere mi padre un gato? Y me puse muy nervioso porque, claro, ¿para qué quería mi padre un gato si yo estaba ahí metido con la cabeza dentro de él y no podía sacarla? y me asusté mucho. Entonces vino el señor con el gato, que yo creía pilar que el gato era un gato de esos que arañan, y no. No, me dijo mi papá que esos gatos los usan los señores para las ruedas cuando se pinchan, pero yo no sabía que eso se llamaba gato. Y me asusté mucho, pero luego cogió mi papá el gato, lo metió en la reja y empezó a darle vueltas. Empezó a abrirse la reja y pude sacar la cabeza. Luego salió mamá y le dice papá, vaya lío que me ha metido el lío. Acabo de sacarle la cabeza de ahí adentro, le dice a mi madre. Y mi madre se pone a reír. Y mis hermanos también. Claro, mi madre se pone a reír porque no me había visto con la cabeza dentro de la reja. Porque si me llega a ver, te digo yo que se pone a chillar como una loca. Y luego mis hermanos empezaron a reírse porque decía que tenía las orejas rojas. Rojas las orejas. Y claro, las tenía rojas porque mi padre estaba intentando sacarme la cabeza de allí. Y luego, pues ya me pudo sacar.
Pues menos mal que te pudo sacar, porque imagínate que no te puedes sacar. ¿Cómo se te ocurre meter la cabeza ahí?
Porque yo quería ver lo que había al otro lado.
Ya, pero las rejas están para que la gente no se caiga al otro lado, no para que los niños metan las cabezas. Imagínate si no llega a estar el taxista con el gato.
Pues imagínate si el gato llegase de verdad, Pilar. Porque yo me asusté mucho cuando mi padre empezó a decir que si tenía un gato. Porque yo decía, ¿y para qué quiere mi padre un gato? En vez de sacarme la cabeza. Menos mal.
Pues sí, menos mal. Y es verdad que te metiste en un buen lío. Así es que el próximo día no vuelvas a meter la cabeza por ninguna parte.
No, 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 no me vuelvo a meter la cabeza en ninguna parte porque lo mismo me quedo allí ya para siempre.
Hombre, para siempre no. Habría alguien para sacarte la cabeza, pero lo más importante es que no vuelvas a meter la cabeza por ningún lado.
Vale, Pilar, no te preocupes, no voy a meter la cabeza ya por ninguna parte, pero bueno, pues ya yo, ¿qué digo yo? Que si sigo hablando, no vas a poder contar el cuento.
Sí, sí. Vamos a empezar a contar el cuento, si te parece, porque ya es muy tarde y todos los niños de Radio Universo Literario están esperando a que les contemos el cuento.
Yo también estoy esperando a que nos cuentes el cuento. Así que me voy a tumbar y me voy a tapar bien arropadito y te escucho cómo nos cuentas el cuento, ¿vale?
Vale.
Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego me dices si te ha gustado. Y ahora, si te parece bien, Lío, vamos a contar el cuento a los niños. ¿Te parece bien?
Sí, sí, ya puedes empezar cuando quieras.
Vale, gracias, Lío. Pues preparados todos los niños porque vamos a empezar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Los gnomos y la mina de oro. La princesa Adelina era algo inquieta. Le gustaba curiosear todo y descubrir cosas nuevas. Por eso se metía en líos de cuando en cuando. Su padre, el rey, le aconsejaba:
Adelina, hija, ten cuidado. Si cotilleas demasiado por ahí, puedes verte en peligro.
Ella no le hacía mucho caso.
Creo que exageras, padre. El rey suspiraba e insistía.
Ay, Adelina, en el mundo también hay gente mala. Gente que puede hacerte daño si fisgas en sus asuntos.
Pero la princesa seguía metiendo las narices en todo, a veces donde no debía. Y un día le pasó lo que le tenía que pasar.
exploraba con interés una hermosa gruta del bosque, llena de reflejos y brillantes colores. Ya se había adentrado mucho en ella y pensó, «Debería dar la vuelta». Sin embargo, continuó por un estrecho y misterioso pasadizo que bajaba. Bajaba sin cesar.
«¿A dónde llevará?»,
se dijo, excitada. Tropezó y estuvo a punto de caer sobre unos pedruscos en punta, pero logró sujetarse a una roca. Por fin llegó a una enorme caverna. Era plana y estaba bien iluminada. Un río caudaloso la cruzaba de parte a parte. Muy al fondo de la caverna, Adelina vio algo que atrajo su atención. Intrigada, se acercó.
¡Ah! ¡Oh! ¡Gnomos! Exclamó. ¡Sí, son gnomos!
Había gnomos muy fuertes que cavaban con gran afán. El oro que iban sacando de entre las piedras lo fundían en un horno muy alto. Cuando vieron a la intrusa, pusieron cara de pocos amigos.
—¿Qué haces tú aquí?
—preguntaron.
—Pues...
La princesa no sabía qué responder.
—Nos fastidian los espías —dijo el rey de los gnomos.
—Yo no soy una espía
—protestó Adelina.
—Sí, lo eres.
—¡Me tomen todo!
—la llamó otro gnomo. La princesa sintió miedo.
—Ya que hemos perdido la rana del bosque, necesitaremos otra que nos avise del mal tiempo
—dijo un gnomo chiquitito y pícaro a su rey.
—Sí, es cierto.
El rey, sonriente, se aproximó a Adelina y la tocó en un hombro con su varita mágica. Al punto, la princesa se convirtió en una rana muy bonita.
—¿Qué me has hecho?
—gimió ella.
—¡Nada! —contestó el rey, divertido. —¡Ahora eres mucho más hermosa!
Y se rió a carcajadas con sus súbditos.
—¡Traed el gran vaso de cristal para nuestra invitada! —ordenó.
Poco después, la pobre Adelina estaba dentro de ese vaso casi lleno de agua y el vaso sujeto a una escalerilla que iba hasta el fondo de la cueva.
—Espero que te comportes igual que la otra rana
—le dijo el gnomo hechicero.
—¿Qué hacía ella?
—preguntó Adelina.
—Quedarse ahí arriba donde estás cuando hacía buen tiempo y fuera, y pegarse al fondo del vaso cuando iba a empezar la lluvia.
Los gnomos temían que el gran río de la caverna, alimentado por esas lluvias, pudiera crecer demasiado e inundar su mina de oro, y querían estar prevenidos para evitarlo. Al rato, algo obligó a Adelina a bajar la escalerilla y pegarse contra el fondo del vaso.
—¿Tú crees que nos está anunciando un temporal?
—dijo el gnomo hechicero a su rey.
—¡Oh! Me parece que no
—contestó el soberano.
—Es demasiado rápido. Hace esto porque le entristece verse transformada de princesa en rana.
Y volvieron a sus ocupaciones. Algo más tarde, comprendieron que se habían equivocado porque el río empezó a desbordarse.
—¡Vámonos deprisa!
—gritó el rey, alarmado.
—¿O es que queréis ahogaros?
Los gnomos salieron a escape de la cueva cargando con el gran vaso. Afuera ya no llovía, había pasado el temporal. Andaban por el bosque cuando, de pronto, vieron acercarse a un príncipe. Chillando de miedo, soltaron el vaso y huyeron despavoridos. El vaso cayó al suelo y se rompió. Adelina quedó libre.
—¡Qué rana tan preciosa! —exclamó el príncipe al verla, y se agachó.
Como respuesta, Adelina saltó sobre su hombro. Él, admirado, le dio un beso muy suave. Y Adelina recobró así la forma humana.
Esto es un prodigio,
balbuceó el príncipe, asombrado. Se enamoraron a primera vista. Regresaron juntos a palacio y Adelina le contó a su padre sus desventuras.
Nunca volveré a meterme donde no me llaman,
le prometió. Tiempo después, Adelina se casó con el príncipe y, claro, fueron muy felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, y antes de despedirme, vamos a preguntarle a Lío si le ha gustado el cuento. ¿Te ha gustado el cuento, Lío?
Sí, me ha gustado mucho. ¿Has visto, Pilar, que esa niña también se mete en líos igual que yo?
Sí, por eso te he contado el cuento, para que no te vuelvas a meter en líos, ¿de acuerdo?
Vale.
Y ahora, ya sabes, te tienes que arropar, porque mañana hay que ir al colegio y tienes que estar descansadito.
Sí, ya me arropo y me duermo, porque verdad que mañana tengo que ir al cole. Otro día te llamo por teléfono, ¿vale?
Vale, Lío.
Y te cuento otra cosa.
¿Otra cosa? ¿Qué? ¿Otro lío?
Sí, otro lío, te cuento, ¿vale?
Vale. Y ahora, a dormir.
Vale. Adiós a todos.
Adiós, Lío, y que tengas dulces sueños. Y ya que hemos despedido a Lío, pues vas con Javier, compañeros de Radio Universo Literario, y por supuesto para todos nuestros oyentes. Espero que tengáis una feliz semana y dulces sueños. Y a todos los niños os mando muchos, muchos besitos. Y a Lío también, claro, y os deseo dulces sueños. Hasta el miércoles que viene. Hasta siempre.
Y después de un tiempo alejado de la radio, nos vuelve a visitar un gran amigo, alguien que lleva aquí con nosotros desde el principio. Bueno, realmente lleva más tiempo que yo, porque vino mucho antes. ¿Y quién es él? Ya lo conocéis, es Luis, y nos trae un autor que sé que os va a encantar. Así que os dejo con Luis.
Muy buenas noches, Bascom, y buenas noches a todos los compañeros y oyentes de RadioUniversoLiterario.es. Una semana más os quiero traer un autor reconocido de los que han dejado huella, porque bueno, siempre hablamos en esta sección de autores que ya no están, que por desgracia pues no podemos seguir disfrutando de obras nuevas, pero sí vamos a poder disfrutar durante toda la vida pues de obras fantásticas. Y fantástico pues es este autor que os traigo hoy, que es nada más y nada menos que J.R.R. Tolkien, que seguramente que muchos de los oyentes pues sabrán de quién estoy hablando, y que se hizo mundialmente conocido por sus obras del Señor de los Anillos. Es quizá su obra más conocida, más relevante, y que, bueno, pues llegó a todo el mundo, no solamente a aquellos aficionados de la literatura fantástica, pues a través de las películas, que fueron todo un éxito, ¿no?, hace ya unos años. J.R.R. Tolkien, conocido así popularmente, pero su nombre original es John Ronald Reuel Tolkien, nació el 3 de enero de 1892 en la ciudad de Bloemfontein, en el estado libre de Orange, en la actual Sudáfrica. Sus padres eran Arthur Reuel Tolkien y Mabel Sufiel. Por una tradición familiar, el pequeño recibió el mismo nombre que el del abuelo paterno, John. Su segundo nombre, Ronald, fue idea de su madre, quien estaba convencida de que iba a ser una niña a la que quería llamar Rosalind. Finalmente, el nombre elegido como sustituto fue el de Roland. Y por último, también recibió el segundo nombre de su padre, Reuel, palabra que deriva del antiguo hebreo cuyo significado es próximo Dios. Cuando el pequeño John contaba con apenas 3 años, en 1895, su madre Mabel, agotada por el riguroso clima sudafricano, decidió regresar a Inglaterra con sus hijos, tanto con John, que la salud le afectaba bastante al clima que había en Sudáfrica, y con Hilary, que había nacido 2 años después. El padre decidió no acompañarles en esta aventura, ya que se quedó en Sudáfrica a cargo de la venta de diamantes y otras piedras preciosas, y falleció, pues, unos años después, en 1896, a causa de una fiebre reumática. Después de tan trágica pérdida y sin ingresos, Mabel se fue a vivir con sus hijos junto a su familia en Birmingham, mudándose ese mismo año a la vecina localidad de Sarehole. La gran belleza de la campiña inglesa cautivó a John desde el primer momento, causándole una gran impresión, como queda patente en sus escritos. La madre de John se hizo a cargo de su educación, enseñándole las bases de latín cuando apenas contaba con 4 años de edad. A esa edad John ya sabía leer, y poco después escribir de forma fluida. A tan tierna edad ya se despertó en John su curiosidad y amor hacia los idiomas, pues uno de sus entretenimientos favoritos era el de inventar algunos idiomas propios. A los 12 años de edad, tanto él como su hermano quedarían huérfanos tras la muerte de su madre por una complicación en la diabetes que padecía. Ambos quedaron bajo la tutela de un sacerdote medio español, medio galés, llamado Francis Morgan. A los 16 años conoció a lo que sería la mujer de su vida, Edith Brandt, 3 años mayor que él y que también era huérfana de padre y de madre. El sacerdote prohibió la relación hasta que fuera mayor de edad. Esperó y poco después de cumplir los 21 años se prometió con ella. Cuando tenía 24 años se casó con Edith, tuvieron 4 hijos y su matrimonio duró nada más y nada menos que 55 años. Durante esos años Tolkien sufrió varias experiencias que posteriormente se verían reflejadas en sus obras más importantes como El Hobbit o El Señor de los Anillos. Una de las experiencias que vivió fue en los Alpes con un grupo de compañeros, en el cual, pues, ese viaje a los Alpes le inspiró como a la hora de relatar la travesía de Bilbo a través de las montañas nubladas del Hobbit. También, según estudiosos de Tolkien como John Gard, encontraron el momento fundacional de la Tierra Media en la escritura del poema El viaje a Erendel, la estrella vespertina. Un poema que supuso el génesis de su legendarium y que Christopher Tolkien publicó en el libro de los Cuentos Perdidos 2, segundo volumen de la colección La Historia de la Tierra Media. Sin embargo, esta apacible vida que John llevaba, al igual que la de otros europeos, se vio bruscamente interrumpida por el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial. Un año después del estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1915, John se graduó en Oxford con una mención de honor en literatura y lengua inglesas, y poco después de su graduación se alistó en el ejército, sirviendo como oficial de comunicaciones. Durante las batallas que tuvo que librar John, vio morir a muchos de sus amigos, incluso a muchos de esos amigos que formaron The Tea Club and Barrovian Society, que era una hermandad en la cual, pues, se reunían a varios amigos de John a la hora de charlar sobre recitar clásicos, realizar sus propias composiciones. John, tiempo después, cayó enfermo, víctima de una fiebre en las trincheras, y fue trasladado a Inglaterra. Durante su convalecencia empezó a dar forma a todo el conjunto de historias y leyendas de los días antiguos de la Tierra Media, un conjunto al que llamó el Libro de los Cuentos Perdidos. Como la mayoría de sus amigos murieron durante la Gran Guerra, para Tolkien el escribir se convirtió en una forma de honrar su memoria. En 1917 nace su primer hijo, al que llamó John. 2 años después trabajó como profesor freelance en la Universidad de Oxford. Más tarde se trasladó a Leeds, en donde impartió clases de lengua inglesa. En 1920 nació Michael, su segundo hijo. Posteriormente vendrían Christopher, nacido en 1924, y Priscilla, su única hija, que nació en 1929. En 1925 Tolkien había retornado a la Universidad de Oxford, en donde conoció a C.S. Lewis, uno de sus mejores amigos y confidentes literarios. Ambos, junto a gente como Owen Barfield o Charles Williams, formaron el grupo de Inklings, que mantenían animadas tertulias en un pub llamado Beard and Baby. Lewis, con quien compartió sus aficiones a los mitos y leyendas, especialmente los relativos a la época medieval, también se convirtió en un afamado escritor de sus célebres crónicas de Narnia. En su faceta de editor, Tolkien sacó a la luz Sir Gawain y Caballero Verde, un texto anónimo del siglo XIV ambientado en la corte de Camelot. En los años 30 publicó diferentes estudios críticos, como Beowulf. El Hobbit se proyectó como un cuento escrito para sus hijos. Esta historia se engrandeció con su desarrollo en el posterior Señor de los Anillos, publicado en 1954, La Comunidad del Anillo y las Dos Torres, libros con tanta influencia del catolicismo como de las mitologías nórdicas. En 1955 apareció El Retorno del Rey. Esta obra magna, situada en un mundo mitológico épico fantástico, basada en la clásica confluencia entre el bien y el mal, se convirtió en un éxito literario y un objeto de culto sin precedentes. En el año 1959, Tolkien abandonó la docencia y en 1968 trasladó su residencia a Poole, en Bournemouth. 3 años después falleció su esposa Edith. J.R.R. Tolkien murió en Bournemouth el 2 de septiembre de 1973, a la edad de 81 años. Actualmente está enterrado en el cementerio de Warburg Court, en Oxford. Bueno, antes de finalizar este breve repaso a J.R.R. Tolkien, este escritor de fantasía que, bueno, pues me imagino que todos los amantes de la literatura fantástica han leído estos libros porque es algo obligatorio para ellos. Recomendarles también, aprovecho para recomendar a dos amigos que conocimos en Literania el año pasado, que son Manuel Revilla y Jordi Villalobos, que escriben también unos libros fantásticos sobre fantasía, propiamente dicho, y recomendar también, aparte de los libros de estos autores que he nombrado, que estuvieron en Literania con nosotros, como de J.R.R. Tolkien, pues también me gustaría dar a conocer una exposición para aquellos que tengan la oportunidad de viajar este verano a Oxford. Es una exposición de Tolkien, El Hacedor de la Tierra Media, que se abrirá el 1 de junio en esta ciudad inglesa y que va a presentar pues tanto mapas, cartas, acuarelas y muchos documentos que por primera vez desde 1950 se van a reunir en una misma estancia para presentar cómo fue el proceso de creación del mundo del Señor de los Anillos. No solamente vamos a conocer la faceta de escritor, evidentemente de Tolkien, sino también de pintor y dibujante, así que os animo a todos a que aquellos que tengan planeado un viaje por Inglaterra, pues si pueden pasarse por Oxford y ver esta exposición, pues que la disfruten. Pues con esto hemos finalizado, así que nada, nos vemos una semana más hablando más de grandes escritores. Un abrazo a todos y feliz semana.
Y como no, no podía faltar a la cita una semana más. ¿Quién? Quien nos trae siempre un poeta, su historia, su vida y, como no, una poesía recitada por él mismo. ¿Quién es él? Juan Adalid. Con él os dejo y disfrutar de este poeta que nos trae.
Buenas noches, compañeros. Un saludo a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Antes de nada, quiero agradecer a mis compañeros de Radio Universo Literario por ese gran recital que tuvimos el pasado 19 de abril en el bar irlandés Galway. Fue una tarde-noche fantástica, de mucho talento y sobre todo con mucha poesía. Muchísimas gracias por aquella invitación. En esta jornada voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, voy a recitar uno de sus poemas más importantes. Hoy voy a hablaros del gran Khalil Mutran. Nació en Baalbek, Líbano, el 1 de julio de 1872. Es un gran poeta, le llaman el poeta de los dos países. Fue un reconocido, sobre todo, lingüista árabe, de nacionalidad libanesa y egipcia. Lo principal es el profundo sentido de su poesía. Es una mezcla entre la tradición de la poesía árabe y los conceptos y estructuras de la poesía occidental, considerándosele estéticamente cercano al modernismo. También escribió libros de historia y tradujo obras literarias internacionales. Mutran defendió la modernización de la literatura y poesía árabe y fue un pionero en la creación de nuevas tendencias de la poesía, fuera de los patrones beduinos tradicionales. Reflejó los tiempos modernos sin comprometer la fuerza de la lengua ni sus expresiones. Fue políticamente nacionalista y participó en los movimientos que se orientaban hacia la independencia de los países árabes. Panarabismo. Primero frente al Imperio Otomano y luego frente al colonialismo francés y británico. Era hijo de Khalil Abu Yusuf Mutran, pariente del Pachá de Baalbek y de Malaká Sabah, procedente de una importante familia palestina de Haifa. Su padre había sido consejero del Pachá de San Juan de Acre durante el asedio napoleónico. Estudió en la Escuela del Patriarcado de Beirut, una institución greco-católica. Sus profesores de lengua árabe y literatura árabes fueron los famosos hermanos Khalil Yazighi e Ibrahim Yazighi, Nasif al-Yazighi. En 1890, Mutran emigró a París, donde se influenció por la literatura francesa. En 1892 se trasladó a Egipto, donde trabajó como periodista en el diario Al-Abram por muchos años. En 1900 publicó su propia revista Al-Mahala al-Masiria, la revista de Egipto. Y en 1903 el diario Al-Hawanef al-Masira, las fronteras de Egipto, desde los que defendió firmemente el movimiento nacionalista de Mustafa Kamil. Además de sus propios poemas, también publicó los de Mahmoud Sami el-Boroudi, importante poeta y político, además El Señor de la Espada y de la Pluma, y durante este periodo tradujo al árabe mucha literatura internacional, especialmente francesa, Corneille, Racine, Victor Hugo, Paul Bourget, además de varias obras de Shakespeare, no directamente del inglés, sino desde el francés. En 1924 realizó un largo viaje por Siria y Palestina, tras el cual se definió a sí mismo como un poeta de los países árabes. Intervino de una manera destacada en la vida económica egipcia, ocupando la Secretaría de la Patronal Agraria y contribuyendo en 1920 a la fundación del Banco de Egipto, Banco Misr. Tras la muerte de Ahmed Shawki, en 1932, lideró el grupo literario Apolo. Tuvo gran influencia en la creación del Teatro Nacional de Egipto, Al-Firqa Al-Qaumiyya, que dirigió desde 1935. Su papel en la cultura egipcia fue reconocido por el gobierno de ese país al incluirlo en las celebraciones de los grandes pensadores de Egipto, junto a literatos como Taussein y Hafez Ibrahim. Su obra y estilo, en resumen, fue una antología de sus poemas. Al-Diwan al-Khalil fue publicada en 4 volúmenes durante su vida, el primer volumen en 1908. Su estilo influyó sobre otros poetas de su época, como Ibrahim al-Yazigi, Abu Sa'di y los poetas árabes en el oeste. Mutrán fue un pionero de la modernización de la poesía y la prosa árabes. Sus poemas se caracterizan por una genuina expresión intrapersonal y una sensitiva resonancia musical. Su prosa se alejó de la composición tradicional para crear un nuevo tipo de cuentos árabes con el estilo de los tiempos modernos. Después de iniciarse bajo el estilo de la poesía tradicional, con el que abarcó gran variedad de temas, sus poemas se centraron posteriormente en temas románticos llenos de imaginación. Además de los temas románticos, Motran aplicó su creatividad a la descripción de su naturaleza, mezclando sus sentimientos y su sensibilidad humanista en sus poemas. Albert Ourani percibe en sus poemas como las formas y el lenguaje tradicionales no se usan por sí mismos, sino para dar una precisa expresión a la realidad, sea en el mundo externo o en los sentimientos del autor. Murió en el Cairo, en Egipto, el 30 de junio de 1949. A continuación voy a recitar uno de sus poemas. He elegido este porque, al ser un poeta árabe, me ha venido a la mente un poema que la verdad es muy, muy comprensible y habla, por supuesto, de una de las maravillas del mundo, que son las pirámides de Egipto. Se titula Las pirámides. Erigió, levantó, construyó, consolidó, no en bien de la grandeza, ni tampoco en el suyo propio, sino en aras de la misma tumba, haciendo para ello esclavo a su pueblo coetáneo, y entregando a las cadenas a sus hijos, para darlos a sus enemigos el día de mañana. Veo aquí mismo seres infinitos como granos de arena, demasiado numerosos para ser contados, amarillo el rostro, húmedas las cejas, como un forraje seco perlado de rocío, corcovadas las espaldas, mudo el paso, hormigas reptando, eternamente humilladas, como mares confluyendo, como ríos divergiendo, descendiendo, subiendo. Es que todas estas almas que han de morir mañana mismo edifican para un ser mortal un sepulcro sempiterno. ¿Ha de los difuntos? No, has ha hecho aguzar el oído, la voz del heraldo que lanza su llamada una y otra vez. Levantaos, contemplad a la plebe que os rodea y pisotea cogotes de reyes disecados. Levantaos, contemplad a vuestro enemigo que ocupa vuestros lares y gobierna desde ellos de forma déspota y todopoderosa. En pie, contemplad vuestros cuerpos expuestos a la vista de todo aquel que guste de mirar. Es la vuestra una resurrección en la que cualquiera de nosotros, vaya o venga, os pide cuentas de vuestras acciones ya pasadas. No os libró que construyeseis alto, que expoliaseis la tierra, o hicieseis esclavos a los reyes, mas os valiera en cambio la buena memoria si hubierais humillado vuestra tumba a ras de tierra, y perseverado en el buen camino, yerra quien imagina que la tumba ha de serle fortaleza, y se protege de la muerte con la misma muerte. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran poeta y personaje, Khalil Mutrán. Soy Juan Adaliz. Un abrazo literario a todos. Que los libros y la literatura sean eternos. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Día del Libro!
Cada semana nos trae un relato y esta semana promete, porque no es un relato cualquiera. Seguramente muchos de vosotros lo veáis como algo para superaros vosotros mismos, algo para motivaros, algo con sentimiento. Os dejo con Antonio Osuna.
Escúchame, solamente eso. Deja de pensar por un instante y escucha mi voz como si fuera lo único que valiese la pena escuchar en este mundo. Déjate llevar. Toma aire de manera voluntaria, de manera pausada, sin prisa, sin una pauta que debas seguir más allá de tu propia necesidad. Escucha mi voz y ahora óbviala. No le des más importancia que a ti mismo y a tus latidos pausados. Escucha cómo la sangre fluye por tu cuerpo. Escucha el impulso incesante de tu corazón. Escucha tu cuerpo y piensa en él. Piensa en él como un ser vivo ajeno a ti, como alguien que deseas salvar sin conocer, alguien demasiado importante a quien no le has prestado jamás atención. Ahora, concéntrate en tus sentidos. Todos ellos están ahí, ¿verdad? De una manera o de otra son parte de tu ser, de tu cuerpo, de tu vida en combustible. ¿Me escuchas? ¿Escuchas mi voz de manera clara? Abre los ojos ahora y reacciona de una puta vez. Jamás volverás a estar aquí. Jamás aceptarás estas palabras de la misma forma. Jamás seremos más humanos de lo que somos ahora. Después de eso, el psicólogo guardó el espejo donde se miraba siempre antes de recibir a cada paciente. Tomó aire, respiró despacio y pulsó el interfono. «Está bien, ya pueden pasar», dijo con su voz próxima al llanto.
Pues como ya sabéis todos, Radio Universo Literario no para. Y esta semana pasada hemos estado en varios eventos, entre ellos en una firma de escritores y venta de libros, ¿por qué no también decirlo? En una feria muy interesante literaria, Feria del Libro de El Tiemblo. ¿Y qué pasó? Pues que entrevistamos a toda la parte implicada del ayuntamiento, como es el alcalde, la concejala de Educación y la concejala de Cultura. Os dejo con esta entrevista apoteósica.
Pues buenas noches, audiencia. Estamos en la Feria del Libro del Tiemblo. Tenemos con nosotros al alcalde. Buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Es de día, pero como estamos en la emisión de por la noche, pues evidentemente digo buenas noches. Pero bueno, ¿qué se le va? Aquí nos, me siguen el rollo todos. También tenemos a la concejala de Educación y Deporte.
Hola, buenos días o buenas noches.
Buenas noches, da igual. Y a la concejala de Cultura y Festejos, que sé que os gusta mucho a vosotros, ¿eh?
Muy buenas.
Bueno, pues a ver, ¿quién quiere contarme un poco de dónde surge la idea de montar la Feria del Libro del Tiemblo, que llamamos por su tercera edición?
Tercera edición, pues surgió en el tema del colegio. Ajá. Porque como soy la concejala de Educación, en el colegio y los consejos escolares, los profesores lo que más se quejaban era de la lectura de los chicos, que no leen apenas, saber cómo había una manera de inculcarles un poco la lectura. Y bueno, pues se nos encendió esa lucecita de decir, bueno, vamos a ver si creando una feria del libro podemos acercar un poco la lectura a los jóvenes, a los niños y a todas las personas mayores.
Pues desde ahí empezó a surgir la idea. Me puse en contacto con la concejala de Cultura, que la
aparecía. Ahí.
Y ahí empezamos.
Porque al final esto Nos dice educación, va cultura, cultura va al alcalde.
Todo, todo está relacionado. Claro, además no podemos separar ni la educación, ni la cultura, ni deporte, sí, todo está relacionado.
Todo está relacionado. ¿Y el resultado cómo está siendo?
Muy bueno, muy próspero. El primer año que la hicimos fueron 8 inscriptores los que estuvieron. El segundo año fueron 12 y este año son 20.
Bueno.
Más 13 editoriales y una librería, o sea, fenomenal. Ido subiendo, y todas las actividades que hay para los pequeños, pues para involucrarlos un poco en el mundo.
Eso he visto,
literario.
Que os dedicáis bastante a la nueva generación, sí, que al final son los que lectores del futuro. Y culturalmente hablando, ¿cómo repercute esta feria en lo que es la cultura y el medio cultural del pueblo?
Bueno, es una forma de acercar la cultura, porque hay libros de todo tipo, entonces es una forma de acercar con la lectura la cultura a la gente, a los lectores.
Uh-huh.
Cada vez se lee menos en papel, yo me sigue gustando mucho el papel,
sí,
y cada vez se lee menos en papel, y así acercan también, además de acercar la cultura, acercan los escritores, conocen a los escritores personalmente, y si se lleva firmado, pues además hace mucha ilusión que te lleves tu librito firmado.
Eso es. Y ahora una pregunta aquí para cultura, y es, esto es la feria del libro, te traes feria del libro del tiemblo, ¿y no se os ha ocurrido juntarla con, por ejemplo, una especie de feria de pintura?
Bueno, no estaría mal, pero vamos, que estamos rizando el rizo.
No, yo lo dejo caer ahí, ¿vale? O sea, a mí luego me pagáis dinero, que esto lo hago gratis, ¿eh? Pero, oye, monta la feria del libro y aparte, pues, montas algo en plan de... O músicos independientes también, no sé, yo culturalmente me doy idea, luego ya todo...
Estupendo.
La cultura está en el centro,
se puede valorar.
Bien, y ahora vamos a hablar con el alcalde. Cuéntenos, alcalde, ¿cómo repercute en el pueblo pues esta feria? ¿A nivel de turismo, a nivel de cultura, a nivel de gente que conoce el tiemblo, aunque el tiemblo es muy conocido? ¿Cómo lo ve?
Bueno, estas y otras ferias están pues todas determinadas, por supuesto, a nuestro principal potencial, que es el turismo también, por uh-huh. supuesto. Pero como te decían las concejalas, pues claramente el simplemente unir... eso que faltaba por unir los niños con los libros y que vean que los escritores son gente normal, que son personas normales y que
totalmente,
están detrás de una mesa,
totalmente.
Pues eso es muy interesante, y el mezclarlo con un cuentacuentos y con uh-huh. este tipo de cosas, que se lo pasen bien,
sí,
que se lo pasen bien incluso también los escritores, pues nos hace un día precioso, pues todo estupendo.
Perfecto, como hoy. Además, yo pienso que la pregunta en general me contesta, o sea, que queráis, yo pienso que la cultura y en particular la literatura, la gente la ve como algo muy aburrido, y como ha dicho usted, lo de que los niños se acerquen de una manera divertida al tema de la literatura, pues es algo que yo pienso que les puede animar, ¿no? Entonces, ¿este es el camino a seguir o hay que probar cosas nuevas?
Bueno, ahí tenemos un problema importante, que es que las nuevas tecnologías a los niños les han enganchado muy fuerte, muy fuerte, y por lo tanto pues hay que enseñarles también lo que es un libro, hay que enseñarles a leer, y esto es importantísimo, que los niños sepan que se puede jugar a la Play y que se puede leer un libro, que es algo compatible, pues es algo que yo creo que es donde debemos trabajar, ¿no? No vamos a eliminarle ni que juegue a la Play ni que lea solamente libros, que vamos a compatibilizarlo, vamos a ser razonables y vamos a enseñarles todo.
Muy bien. Y yo voy a terminar ya las preguntas y simplemente voy a decir, y voy a dejarlo caer, ¿vale? ¿Habrá novedades culturales en la siguiente Feria del Tiemblo el año que viene?
Vamos a decir que sí.
¡Ahí está! Una mujer valiente se me ha mojado. Sí, señor. Un aplauso para la concejala de Cultura. ¡Venga, aplaudeme! ¡Un aplauso de la gente!
Bueno, pues
muchas gracias a todos.
A vosotros.
Bueno, chicos, espero que el programa de hoy os esté gustando, porque está siendo bastante completo y esta primera parte bastante cargada con nuestros colaboradores, que han tenido temas muy interesantes, pero no paramos y no termina aquí. ¿Por qué? Porque ahora damos comienzo a la segunda parte del programa con cosas bastante interesantes, por cierto. ¿Por qué? Porque viene ahora el más joven de nuestros colaboradores. Viene Dani con uno de sus relatos que nos va a recitar, que se llama Tango Fúnebre. Y posteriormente, disculpar la calidad del sonido, pero estuvo Dani también en un evento grabando, pues bueno, una presentación, ¿no? Y yo creo que es bastante interesante. Y falta la agenda y muchas cosas más, así que no desconectéis, que seguimos.
Se arrastraba hacia el abismo a través de cada escalón, de cada alféizar, deslizando una palma junto a la boca del pandemonium. Abajo, el aqueronte, y en la otra mano, su calavera arrancada al vuelo del cuervo, bajo las uñas de Malthas, su cabello danzando oscuro en cada paso, al vacilar del azufre y el betún, enraizado en su tez desvaída y los corazones podridos, en un escalofrío de la seda blanca que araña el suelo y su espalda. Posa sus piernas a una sala que abra al mármol y al leteo sobre una laguna negra. Y al fondo, un lecho rocoso, bañado en la sangre de los vivos, carroñeros de aliento infectado por la ausencia enferma y la miseria más corrupta, en el que jura su vida amortajada al letargo de la nada. Sobre su eterno nido cuelgan los filos de unas fauces etéreas, envueltas en el grito de la inmortal agonía, ancladas a lamer el moho de la piedra, la desesperación y el hambre infinito. Como pluma que vuela como viento a la deriva, guía su pecho contra el suelo empantanado a engendrar el palpitar púrpura que supura la mandrágora en su hálito y desvanecerse en las ramas alargadas del loto y el atroz susurro del hastío. En el declive amargo del expirar de sus lágrimas, el frío de una figura lejana recorre sus ojos, avanzando hasta los pliegues descosidos que bañan sus piernas. Tiende unos dedos desgastados a su barbilla, con mil sombras sobre sus hombros y la hiel en los labios. Desenreda su voz, leve, fría, como el tañer de un funeral de palabras, en el manto desolado de su impotencia. La arranca desconsolada de la mirada implacable de Tiresias y la luz muerta. La asume en la danza macabra de tejer su sueño en un palíndromo, trenzando su cárcel en un tango sin carnes, en las líneas de blasfemo noquiano encadenado a las manos de Moloch, en su santuario enterrado. Con las agujas hundidas en las raíces de sus pulmones, exhala el dolor a su nuca entre el oscilar de tres piras fundidas en el pasado, y se detiene en seco, y en el trance delirado entre la vida y la muerte, despierta. Retumba en su mente el latir de sus labios en su sangre. Concédeme este baile en el vestíbulo del séptimo círculo. Hazme tuyo. Hazme nadie.
Y como os he dicho antes, ahora viene el qué, ese evento en el que estuvo Dani y la verdad que nos ha parecido muy interesante y por eso os lo ponemos ahora aquí para que podáis disfrutar también de él. Así que allá vamos.
Presentaron 55 participantes, la verdad que ha sido una satisfacción ver que se presentaba gente además de distintos puntos de España, de Badajoz y alrededor. cogimos tres finalistas que dimos a conocer la semana pasada, primero en el programa de la cadena SER. Han colaborado en el premio tanto la cadena SER como en el premio de Badajoz. Y hoy llega el momento de anunciar al ganador. Entonces, pues una de las hijas de Kim, que no me importa de ella la entrega del premio, pero el ganador es Igor Iván Pérez Túpeda por su relato titulado RL. Lo tenemos aquí. Si te apetece comentar algo sobre el relato,
pero vamos a darle un aplauso. Bueno, pues sí, claro que me interesa, que quiero, me apetece comentar algo. Primero, que estoy muy agradecido por el premio. Me ha hecho bastante feliz cuando me llamaron para decírmelo, porque a los que nos gusta escribir en general, estas cosas son aparte de una satisfacción, un impulso para seguir escribiendo. Da igual, creo, el tamaño, el formato, cualquier estímulo de este tipo, pues sirve para seguir sentándose frente a la pantalla en blanco o al papel en blanco a escribir. Y bueno, una de las motivaciones que tuve para presentarme a este concurso, primero he de decir que quien me lo recomendó está aquí presente, mi novia Estefanía, que es una clienta habitual de esta librería. Y yo no vivo aquí, ni soy de aquí, pero bueno, yo soy nicaragüense, pero resido en Sevilla desde hace bastante tiempo ya. Y gracias a ella conocí Badajoz, una ciudad a la que vengo habitualmente por razones obvias. Y como a ambos nos gusta la literatura, pues me llevó a una de las librerías que vengo más bonitas que había aquí, en la libertad. Esto hay que reconocerlo, porque es una librería muy, muy bonita. A los que nos gustan los libros también como objetos, que son un poco fetichistas, nos gusta que se les trate bien. Y la verdad es que aquí es un sitio que se respira literatura, ¿no? Se ve, o sea, no solamente, supongo que los que ven, bueno, lo habitual es venir a comprar libros para leer, ¿no? Pero apetece también entrar en sitios donde se trata bien al libro como objeto, y creo que me gustó mucho la librería, se lo dije a ella cuando me trajo. Entonces, cuando me comentó que habían convocado este certamen, me animé sin importarme, ni siquiera había visto ni el premio ni nada, que esa es otra de las cosas que quería comentar. Habitualmente, cuando nos presentamos a concursos, muchas veces lo primero que vemos es que ¿cuál es el premio? Si es un premio económicamente jugoso. Y creo que es un error que cometemos, porque realmente lo importante, a todo el mundo le gusta ganar grandes premios, ¿no? Pero lo importante es lo que decía antes, el fomentar, el apoyar, el participar en iniciativas que aparentemente modestas, como puede ser esta, pero que es como, realmente para mí, participar en esto es apoyar a gente que hace cosas, es lo que quería decir. O sea, creo que participar en esto, al final, lo que hace es que también, igual que a mí dándome este premio me estimulan, creo que nosotros participando estimulamos también a los que lo convocan para que haya una nueva edición. Espero que siga así, que la sigan convocando. También el hecho de que tenga el apoyo de la cadena SER, del ayuntamiento, es un estímulo, porque bueno, el hecho de la difusión que te da estas cosas, aunque sea a nivel local, luego, como sabemos que esto de la información está globalizado, ¿verdad? Siempre se pueden compartir, y luego esa difusión se multiplica. Ya el premio es compartir, que has ganado un premio, que te lean tu cuento, que nadie lo conocía. Entonces, yo cuando ya comparta que he ganado este premio con mis amigos y demás, no solamente tener la satisfacción de compartirlo, sino haré un poco de difusión también de lo que es la librería, de lo que es la tertulia literaria. Que la gente también escuche el nombre de Quintín Montero, que creo que también, supongo que es el objetivo también primordial, ¿verdad?, de esto. Yo ya tengo también un poco de curiosidad por conocer al personaje. Y bueno, agradecerlo mil veces, agradecer esto, porque la verdad es que me ha dado mucha satisfacción. Y siento la necesidad de seguirme presentando a nuevos concursos. Sí. A los que nos gusta escribir relatos cortos, que es mi caso, desde siempre me ha gustado tanto leer relatos cortos como escribirlos. Sabemos que en el panorama literario español, actualmente, y no sé si desde siempre, pero actualmente está muy difícil, o sea, está muy poco reconocido. Casi las grandes editoriales no, a menos que sea ya un novelista famoso que escribe cuentos, no te suelen publicar. Y yo ya he presentado algún compendio de relatos a varias editoriales y ni te contestan. O sea, ni siquiera te contestan. Entonces, el ganar un premio es como un marchamo también cuando se presenta algo a una editorial pequeña o mediana. Y bueno, creo que es bueno, si no se consigue a través de los medios de la gran industria literaria, pues estos son caminos también que te ayudan a encontrar salidas a lo que uno hace y que, y como he dicho desde el principio, te da satisfacción, ¿no? Entonces sí que lo agradezco y estoy muy contento.
A una tertulia literaria entre quienes habréis tenido sin ningún objetivo concreto. Bueno, una tertulia literaria pues puede tener un enfoque de comentar un determinado texto, pero también puede ser simplemente hablar de las últimas lecturas o de por ejemplo de tu relato, como es Partido de Ali, de los autores que nos gustan, o bueno, él honestamente no ha querido comentarlo, pero hay un homenaje a Stevenson desde el propio título en su relato. También, si quieres, podemos leerlo.
Bueno, sí, de todas maneras, antes de, si nos parece mal, antes de arrancar la tertulia, yo qué sé, pues recordar un poco a Quintín de alguna u otra manera y luego ya nos metemos.
Sí. Pero siéntate y así.
Sí. ¿Estáis con ustedes? No,
claro, como quieras.
Vamos a ver, no lo digo y no tengo nada preparado, pero que me parece que de alguna forma hoy también es un poco su día, ¿no? Sí. Independientemente de que el relato probablemente le hubiera gustado, no lo sé, pero que lo que sí que me gustaría es, bueno, si se hace un homenaje a una persona a la que hemos querido mucho y que ha desaparecido, pues es inevitable sentir que en los homenajes hay un sentimiento, una sensación un poco ambivalente, ¿no? La alegría de poder convocar su memoria, pero también el dolor de un duelo, bueno, pues que en su momento, y yo creo que a todos nos lo sentimos como algo prematuro, injusto, cruel, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el momento de eso, sino de recordarlo con la alegría de saber que fue durante mucho tiempo nuestro amigo, ¿no? Y que, por lo menos para mí, más que un fantasma que me acompaña, es casi como un amigo invisible, ¿no? Que te susurra cosas al oído, que todavía puedes jugar y compartir alguna lectura. Pero bueno, yo lo que me gustaría es traer hoy a la memoria a Quintín como lector. Era un lector salvaje, ¿no? En el sentido no peyorativo de la palabra. Un lector que hizo de la lectura un eje central de su vida. Para él era respirar, ¿no? Yo creo que Quintín no podía entender la vida sin un libro, sin la lectura. La vida a veces resulta insuficiente sin los libros. Era un tipo que además leía a veces a contracorriente, ¿no? En el sentido de, yo recuerdo cuando trabajamos juntos en Mérida, pues si la gente a la hora del café sale rápidamente a la cafetería más cercana a hablar de las tontunas que nos pasan todos los días y a cotillear sobre unos y otros, él salía con su libro en mano, caminaba con su figura un poco quijotesca, ¿no? Iba leyendo, se tomaba su café y volvía a los quehaceres cotidianos con el libro en la mano, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Como un sujeto que se diferenciaba un poco de los demás por eso. Ese Lucas Maldonado que se sienta en un banco, da igual qué banco sea, porque va a llevar un libro con él, ¿no? Y como decía, era un lector salvaje, que apasionado de la lectura, un hombre que leía con las tripas, que leía solamente lo que le gustaba, que disfrutaba de una manera enorme de las lecturas, esa forma de disfrutar que nos hace a veces seres un poco ensimismados y egoístas, ¿no? Que nos sustraen de lo cotidiano y nos colocan en otros sitios. En fin, no sé, yo creo que por otra parte también, y quiero recordar esto, ¿no? Como Albert Hegel, lo de la 9, pues tenía sus zonas de sus filias absolutas que tenían que ver generalmente con las causas perdidas, con los héroes crepusculares, con los detectives oscuros, ¿no? La guerra del África, la 9, en fin, los tercios de Flandes, Rocroi, pues eran todos esos sus referentes. Un lector que además creó una enorme, maravillosa biblioteca, que da gusto ver. En fin, yo me quedaría con todo eso, ¿no? Y por terminar de alguna manera con ese sentimiento que espero que podamos compartir todos los que lo conocimos, de que seguimos teniendo un amigo invisible que nos susurra y que a veces nos dice: tío, ¿pero qué haces leyendo esa mierda? O esas mariconadas. O que, por otra parte, yo eso lo sigo sintiendo, ¿no? Que leo algunas cosas y digo: coño, esto le hubiera gustado a Quintín, ¿no? Este libro le hubiera encantado a Quintín. Siento que lo leo ahora que estoy releyendo Vida y Destino, y algunas páginas de Vida y Destino de Brockman, que estoy seguro que él, creo que lo leyó, le hubiera encantado, ¿no? Los tanquistas en el frente ruso, el frente de Stalingrado, las miserias de los campos de concentración y de los gulags, era también otro terreno en el que se sentía literariamente cómodo. En fin, nada más, no quiero aburriros, solamente pues compartir ese amor, ¿por qué no? Que yo creo que nos une a través de él. Amor a las personas y amor a los libros. Hoy es el gran día.
Pues como estáis viendo, un evento, presentación muy interesante el que nos trae Dani. Y no ha terminado, no ha terminado, porque continúa.
Muchísimas gracias, tío. La verdad es que me he atropellado un poco antes con la presentación y no he dado las gracias personalmente a los tertulianos en general, a Lourdes y también a los que forman parte del jurado de Premio, Leo, Javi, Juan Antonio y José Luis, que al final, pues, sin vuestra ayuda esto no hubiera podido salir adelante. Y la verdad es que de las muchas anécdotas que se podrían referir sobre Quintín, yo cada vez que veo el póster de la 9, me acuerdo de él, porque además lo tengo presente, yo ahí en mi puesto, junto a la pizarra y él al otro lado del mostrador, comentándome que vio ese mismo cartel, supongo que más grande, en una librería, no sé si en Barcelona, no sé si en el Quirinal, pero en cualquier caso era una librería de Praga y lo tenía dedicado por el autor, por Paco Roca, y quiso comprarlo y le dije: bueno, para la vida. Y esa manera, pues, muy expresiva, ¿no? Y lo dicho, si queréis que continuamos hablando de él, o sea, Antonio, que no quería hablar, pero al final siempre le invitamos a hablar.
A mí me apetece hablar de Quintín. Yo voy a decir dos cosas sobre Quintín. La primera es que a mí él me parecía una persona antiliteraria, ¿vale? Y utilizo la expresión literaria en sentido profundamente despectivo. Entonces, él, en la tertulia de la bohemia y luego después, ¿no?, siempre ejerció el papel de antifriki y lo hizo muy bien. O sea, él aportaba un grado de racionalidad y de mesura en los análisis y de hondura y profundidad también, que yo no he visto uno igual, ¿no? Y mira que estaba en tertulia, mira que he conocido a friki, pero él no lo era. Él era una especie de enciclopedia literaria, pero así como que no queda la cosa, ¿eh? O sea, no sin alardes ni. Y eso yo lo recuerdo mucho de él, lo recuerdo mucho. Y la otra cosa por la que le recuerdo mucho es porque él me ayudó mucho en cosas en las que él era experto y que no tienen nada que ver con la literatura, pero mucho, mucho. Y como se fue, me dejó sin ayudar en una cosa, y entonces pienso mucho en él y pienso en lo que él haría, porque me dejó unas instrucciones sobre esos problemas de los que él era experto, que son como era él en la literatura, son mesura, racionalidad, sentido común y una especie como de elegancia, ¿no?, de hacer las cosas con el justo tamaño con el que hay que hacerlas, ¿no? Y el otro día cuando hablaba en la radio recordaba yo que él pensaba que la literatura era una oportunidad para ser feliz gracias a la belleza. Y él decía que eso era como una especie de ética de la vida. Había que hacer cosas que fueran bellas porque la vida tenía que ser bella y esa era la responsabilidad de los sujetos, ¿no? En leer es absolutamente así, eso no admite ningún matiz ni ninguna. Y entonces debo decir que yo estoy muy, no estoy melancólico, estoy muy contento de que hayamos puesto en marcha el concurso, gracias a Agustín, porque desde luego ha sido tú, ¿vale? Y de que esto creo yo que se va a ampliar más adelante, con mucha más dimensión y puede que algún año vuelvas a ganar y tengamos una votación más. pero es un honor que 50 y tantas personas se hayan dignado a participar en el concurso, a hacerlo con esmero, y eso ha sido emocionantísimo y nosotros estamos completamente contentos con eso.
¿Para qué bueno ahora ser el ganador?
Porque sí, tiene mucha energía y estamos contentísimos, ¿vale?
Muchas veces lo que nos cuesta más a la hora de empezar a escribir es cómo arrancamos.
Si ya lo han hecho, pues entonces se agradece. Y me gustó la propuesta de hacerlo así. O sea, sé que el tema del mundo de los microrelatos se hace a menudo, ¿no? Proponer un arranque, y creo que eso es lo que más interesante me parece, que te obliga a tirar para adelante sin muchos prejuicios y sobre todo eso, que te quita la dificultad de arrancarla a su manera, que muchas veces, a mí por lo menos me pasa que cuando intento escribir algo, a veces te sale solo, ¿no? Sale como casi automáticamente y vas escribiendo, pero otras veces lo que más cuesta es el arranque y el final. En este caso, pues, se facilita un poco la cosa. Me gustó también, bueno, los otros que he podido escuché en el espacio de la cadena SER, bueno, y leerlo de una página web, que eran diferentes, o sea, todos hicimos algo muy muy diferente, tanto en estilo como en argumento. Entonces, esa curiosidad, ¿no? También he de reconocer que yo aproveché las palabras al máximo, proponían un máximo de 500, ¿no? Sin pasarse de 500 palabras, ¿no? Me parece que eran, ¿no? En las normas. Y bueno, llegué a 400 y pico. Había otros que eran más microrelatos, más pequeños, que para mí eso tiene un mérito muy grande, porque lo que decía, decir las cosas con las palabras justas es dificilísimo. Difícil. Y para los latinoamericanos más difícil. Me cuesta mucho. Sí. Entonces, es un reto. Es un reto. Luego, verdad que me gustó, ahora que lo lea, a ver si se ve que quise jugar un poco con la librería, porque por lo que dije antes, me gusta este espacio, me gusta, o sea, una de mis primeras lecturas y de mucha gente ha sido una de las primeras lecturas. La Isla del Tesoro es como que ya viene en el ADN de todo lo que le gusta es la literatura, ¿no? Y se lea de joven o se lea de adulto, es un libro que marca para siempre. Y entonces Tusitala, pues ese apodo, ese título que tenía Robert Louis Stevenson, pues quise jugar con eso y me salió así, buscando las claves entre la historia de algunas claves de la Isla del Tesoro, mínimas, ¿no? Pero algunas referencias, y un poco quizá también con el propio nombre de la librería.
Tu relato
de
andar por la Isla de San Juan, ¿por qué te lo
dices? No lo encuentro, me lo busco yo en mi teléfono, donde en la página donde estaba colgado, ¿no?
Para empezar, porque no estoy satisfecho del fruto que ha dado en el concurso. Yo quiero recordar que solamente hay un relato que se ha salido del pasado, del tiempo pasado. Solo hay uno que se ha salido del pasado. Porque como las frases están pasadas, bien, y yo soy muy dado a la floritura técnica, ¿no? Lo reconozco, ¿no? Eso me gusta. Y me hubiera gustado mucho que los relatos estuvieran en presente, porque es el tiempo más difícil de la literatura, ¿no? Y como es micro, pienso que lo permitía el formato. Que yo recuerdo solo hay uno. que está escrito en presente, o que al menos se sale un ratito del pasado, ¿vale? Entonces, me pregunto si eso es porque como las frases iniciales están pasadas, salir de ahí es muy difícil, ¿no? Ya que has dicho lo de las frases, ¿no? Luego, lo que has dicho de Robert Louis Stevenson, yo he leído dos veces el libro, La Isla del Tesoro. La primera vez fue una edición juvenil que me encantó, y la segunda vez fue en la traducción de Cortázar, que es un tormento. Es decir, el personaje Robinson Crusoe es un ser completamente desquiciado por la religión, ¿no?
¿De quién?
De La Isla del Tesoro.
¿Robinson Crusoe?
Ay, es verdad, me estoy confundiendo, perdón. Sí, es verdad. Es que yo lo de las traducciones, soy muy formal, lo de las traducciones lo veo crucial.
Sí, claro. Bueno, Cortázar decía que no eran imposibles, ¿no? Las traducciones.
Memorias de Nadriano tuvo el éxito que tuvo en lengua castellana, porque lo tradujo. Porque si lo lees en francés, es un libro. Entonces, con La Isla del Tesoro, a mí me ha gustado más leerlo en edición juvenil, porque era como la historia fresca y la botella de ron y todo eso, ¿no? Sí. Pero lo que tú dices es verdad, que todo el mundo sabe, está incluido por la Isla del Tesoro, ¿no? Para seguir leyendo, ¿no?
Claro. A mí, en mi caso, por lo menos sí, no sé si a ustedes les ha pasado también, es una novela que yo la leí con, no sé, tendría 16 años a lo mejor, la leí incluso tarde, pero bueno, con 16, y luego la releí ya con 30 y tantos, y me pareció igualmente mágica.
Yo creo que una de las primeras ediciones que yo recuerdo en mi adolescencia que pude leer fue la de aquella edición que sacó, yo creo que fueron los primeros libros de bolsillo que se publicaron en España, los de Radio Televisión Española o algo así, que era una de las ediciones amarillas, ¿no? Por ahí, ¿no? Y creo que estaba ahí La Isla del Tesoro, y claro, pues son los libros que había en casa al principio, y bueno, pues resulta una lectura que te deja un poco tocado, ¿no? Y yo creo que rememora la infancia, y tú en tu relato, sí, en el fondo estás jugando también con la infancia, con lo que se oculta en una caja, creo que era de galletas, sí, en tu caso, ¿no? Y que escondemos, y que al cabo del tiempo pues la vuelves a sacar y ves lo que había dentro, y
te recuerdas con el tesoro,
la infancia, ¿no? Exactamente.
El tesoro, la ilusión de la infancia, recuperar esa ilusión en la edad adulta.
Pues sí,
claro.
Y claro, que yo creo que todos, pues cuando lo habéis dicho los dos, ¿no? Se puede hacer una lectura infanto-juvenil y luego, bueno, puedes volver a abrir el libro, leerlo ahora, como pasa con otros muchos libros, y encontrar cosas que no estaban, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustó de tu microrelato, pues ese juego con la infancia, la infancia recobrada, como diría, ¿no? Era este Sabater el que habla de la infancia recobrada utilizando algunas de estas lecturas como trampolín, y yo creo que sí, que la metáfora de la caja de galletas que uno entierra y que puedes entrar al cabo del tiempo a ver qué hay ahí, pues me parece interesante.
Bueno, pues si quieren lo leo. Para R.L. Lucas pensó que aquel parque era tan bueno como cualquier otro. No es que tuviera preferencias en cuanto a parques, tan solo era que exigía poco y con poco se conformaba. Esa es la frase de inicio que nos propusieron a todos. Miró alrededor y, asegurándose de que nadie lo veía, se internó entre las adelfas. Como tampoco tenía preferencias respecto a arbustos, aquel sitio le pareció adecuado y prosiguió. De su mochila extrajo la pala de jardinero de su madre y, procurando no hacer ruido, cavó. Como tampoco tenía preferencias respecto a cofres, aquella sencilla lata de galletas le pareció perfecta para su tesoro. La enterró. De regreso a casa, anotó en su cuaderno de bitácora las señales que jalonarían el mapa que más tarde dibujó en la intimidad de su cuartel general, la habitación con litera que compartía con el pequeño Luis. La idea era que Roberto Luis, como prefería llamarlo, dedicara la mañana del domingo a buscar el tesoro. Roberto Luis era todo lo contrario que él, exigía mucho, sobre todo en lo que a juego se refería, así que tenía que ingeniárselas para entretenerlo. Pero Lucas no contaba con que aquel domingo su hermano tuviera otra cita con esa amiga que también tiene por costumbre enterrar sus tesoros. Después de aquello, Lucas olvidó el mapa, olvidó la infancia y se refugió en la lectura,
Una tarde de verano, el último verano antes de marchar a la universidad, mientras llenaba cajas de cartón con sus libros, encontró el amarillento pergamino. Sabía lo que tenía que hacer. Medio desnudo y sudoroso como estaba, salió al calor sofocante de la calle. En su mente iba entonando 15 hombres sobre el cofre del muerto, ja, 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 y una botella de ron. No se topó con un alma en el camino, excepto con la del pirata Silver, que le guiñó un ojo cuando a la entrada del parque desplegó el mapa. Allí no había esqueletos señalando hacia el sureste, solo bancos herrumbrosos y viejos sauces que la marabunta urbanística milagrosamente había respetado. Llegar al sitio de la X le resultó más fácil que contener las lágrimas. Por un momento tuvo miedo de que los jardineros hubiesen removido la tierra para renovar las adelfas y se hubiesen hecho con el botín. Pero cuando las pocas paletadas distinguió entre el sarro y la tierra seca la marca de las galletas de su infancia, tuvo la certeza de que algo en su interior había vuelto a la vida. Alguien le guiñó un ojo, y esta vez no fue Silver. Abrió la lata. De su interior extrajo una bolsa, y de la bolsa algo envuelto en un paño de cocina. En aquella época tampoco tenía preferencias respecto a paños. Allí estaba, la Isla del Tesoro, dedicada a R.L. También una libreta escolar con las historietas que le contaba de noche, escritas con esmerada caligrafía y firmadas por el mismísimo Tusitala, que era el título con que su madre, Estefanía, lo había nombrado cuando lo sustituyó en el noble arte de contarle cuentos a Luis. Ese día, Lucas volvió a escribir y dejó también de conformarse con poco.
Muéstrate tal y como eres, inspírate, haz lo que te gusta, curiosea. Hay tanto por ver a nuestro alrededor, júntate con los amigos, márcate objetivos y camina. Termina lo que empezaste, ayuda a los demás, olvídate del móvil por un día y baila. Mímate, observa el cielo con un telescopio, enfréntate a tus miedos, visita un museo. Lee un buen libro, haz ejercicios, viaja, viaja para descubrir nuevos sabores, nuevas culturas, nuevas fronteras, desenchufa la tele y escucha música. Deja aflorar tus sentimientos, no los encarceles. Camina por donde más te guste, por la playa, por la montaña, por la ciudad, por donde quieras, pero vive. Duerme, duerme y sueña con el mañana. Trata de llegar, no te compares con nadie, eres una persona única. Vive el momento, no seas injusto o injusta contigo mismo. Deja que entren nuevas personas en tu vida y cree en ti. Sé amable, sonríe cada día. Dile que le quieres, dile que la quieres. Tal vez mañana no puedas hacerlo, céntrate en crear cosas, aprende música, canta, bajo la ducha, fuerte, sin temores, valórate, forma parte de un equipo, encuentra el amor, búscalo y agradécele que esté en tu vida, ama, ama a la madre tierra, sé fuerte, levántate cuando la vida te golpee, aprecia todo lo que tienes. Porque lo más grande está en ti.
Bueno, pues yo creo que, como dice Bascomé en esta poesía suya que nos recita a petición vuestra porque os gustó y queríais volver a escucharla, y nosotros pues siempre os hacemos caso y la hemos vuelto a poner. Y yo creo, como decía, que hay que vivir la vida como ella dice y disfrutar de todo lo que nos ofrece, ¿no? Y todas esas cosas que nos rodean, grandes y pequeñas. Y bueno, pues la verdad que ahí habéis tenido a Bascom con esa poesía suya. ¿Y qué viene ahora? Sí, 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 sé que estabais esperándolo. Y ahora vengo yo mismo. Qué raro se me hace presentarme a mí mismo, pero aquí llega la agenda literaria. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, compañeros. Y, como no, buenas noches, audiencia. Una semana más. ¿Cómo venimos? Pues con agenda literaria. Y esta semana os voy a traer un concurso que, pues bueno, me mandó una amiga. Desde aquí un saludo a Olga. Y, bueno, pues me mandó un concurso de la red Literandia. Literandia.ning.com. Y es su primer certamen de poesía. Es interesante porque no es el concurso al uso al que estamos todos acostumbrados. Veréis, lo primero de todo, tendréis que estar registrados y estar activos en la red social www.literandia.ning.com, tanto a la hora de enviar los trabajos como a la hora de emitir el fallo del jurado y la receptación de los premios. ¿Quiénes pueden participar? Pues puede participar todo el mundo, de todas las nacionalidades, de around the world, around the world, como decía Daft Punk, around the world, around the world. No me sale muy bien, porque también era música electro, pero qué pedazo de tema. Bueno, que todo el mundo puede participar y tienen que ser mayores de edad. Los trabajos deben ser originales, en castellano, y no deben haber sido publicados jamás. Cada autor para el certamen debe enviar un soneto clásico con título, con opción de añadir estrambote, una composición libre con título, con un mínimo de 10 versos y un máximo de 30, 3 haikus y 3 tankas. En la página web vais a poder ver ejemplos de haikus y de tankas. Los trabajos deben estar escritos en Arial y tamaño fuente 12 y enviarse a dirección con 2Cs cordillerasur.org con el asunto I mayúscula, certamen de poesía Literandia, entre comillas, y bueno, y una carpeta con el seudónimo del participante y los trabajos en Word o PDF, ambos, en un documento y en otro los datos personales, nombre completo, población y nacionalidad. El plazo de entrega hasta el 31 de agosto. No me digáis que esta vez no os he cogido un concurso con tiempo, porque tenéis hasta el 31 de agosto, o sea, mayo, junio, julio, 4 meses tenéis aquí. No me seáis vagos y darle, porque oye, ahora vais a ver los galardones. Son 3, el primero, el mejor trabajo, con 300 euros, el segundo con 200 euros y el tercero con 100 euros. O sea, me vais a decir, no, es que, a ver chicos, esto es currárselo de verdad, ¿eh? Porque no es en plan de, mano, pues una poesía, tal, no, no, están pidiendo un poema clásico, un poema libre, 3 haikus y 3 tankas. La verdad es que me parece un concurso interesantísimo. Una vez finalizado el certamen, la organización eliminará sus archivos todos los trabajos presentados, a excepción de 15 finalistas que ceden los derechos de los mismos a la organización sin ánimo de lucro Cordillera Sur para la edición tanto en formato papel como en ebook de un libro cuya recaudación irá destinada a fines no lucrativos. Encima participáis en algo importante, que es, si quedáis entre los 15 finalistas, pues que vais a ayudar a alguien con un libro solidario. O sea, más no se puede pedir en un concurso de poesía. La participación de este primer certamen de poesía Literandia conlleva la aceptación de las bases, y el incumplimiento de las mismas pues anula automáticamente vuestro derecho a participar. Yo creo, chicos, que bueno, no es que sea el concurso de vuestra vida, ¿vale? No es el concurso que digáis, ay, es que con esto buah, voy a ser famoso, tal, no sé qué. Pero es un concurso bastante interesante. Y cómo no, pues también tenemos el concurso Susurros y Jóvenes Susurros de Radio Universo Literario, que ya sabéis que todavía podéis participar, os metéis en www.universoliterario.es y ahí están las bases de Susurros y Jóvenes Susurros 2018. Animaros a participar, tenemos un montón de trabajos, pero queremos más, somos así, nos gusta todo, nos gusta empaparnos de vuestra creatividad y hay un jurado muy especial este año que le va a costar lo mismo o más que el año pasado para decidir quién es el ganador. Y ya os he dicho los concursos, también os comento que, bueno, pues yo, sabéis que llevamos una temporada que esto es una tempestad auténtica. ¿Y por qué? Pues sabéis que hemos estado los compañeros de Universo Literario y un servidor en certámenes literarios, en recitales, en Alcorcón. Esta semana hemos estado en Getafe también, acompañados de grandes poetas y también de la Asociación de Poetas de la Alhóndiga, espero haberlo dicho bien, de Getafe. Gente muy, muy válida y la verdad es que fue un placer compartir tarde y rimas con ellos. Y bueno, también estuvimos en El Tiemblo, en Ávila, estuvimos firmando libros, Bascom y yo. Lástima que nuestros otros compañeros no viniesen, porque habría estado muy interesante. Fue un día magnífico. Estuvimos hablando con la gente del ayuntamiento y alcalde, la consejera de educación y la consejera y la bueno, la esta de la consejera de cultura. Perdón. Ya sé que no es esta. Me van a matar por aquí. Ya los veo que están ahí con las manos. ¡Ah, te mato! ¡Que tú no dices bien las cosas! Pero bueno, chicos, uno tiene lapsus, ¿no? Y es así, y es así. Y como diréis, bueno, pues la agenda, tal, ahora nos has hablado de tu rollo, tal. Bueno, sí. ¿Y ahora qué os voy a contar? Pues os voy a contar algo que no conocéis, o a lo mejor no conocéis, pero bueno, pues es interesante siempre saber un poquito de esta gente, ¿no? Y os voy a hablar de un personaje llamado Krishnamurti. Krishnamurti, ¿quién es Krishnamurti? Krishnamurti es un escritor hindú, es un filósofo, es un tanto esotérico también, porque tiene una manera de ver la vida bastante desapegada y fundamentalmente habla de eso, del desapego, ¿no? Y la verdad es que, ya veis que repito siempre la verdad, es ese cliché que tengo, ¿eh? Bien. ¡No ríais tanto! entonces, Krishnamurti es un tipo que realmente no escribió ningún libro. No escribió ningún libro, él daba charlas y esas charlas fueron transcritas en libros. Hay bastantes, podéis encontrarlos en cualquier librería, tanto de grandes superficies como librerías de toda la vida, como la de nuestra amiga Manuela Bravo, ahí en Fuenlabrada, que son interesantísimos esos libros para leer, ¿no? Pues de daros una concepción distinta de la vida que lleváis o la vida como la veíais antes. Pero os voy a hablar un poquito más en profundidad de quién es este hindú afincado en Londres y sus charlas y sus cositas, ¿no? Vamos a ver que os cuento. Pues Krishnamurti, esotéricamente hablando, es un avatar iniciado que nació en la India, como os he comentado, y fue pilar del movimiento esotérico desde mediados del siglo XX. Bueno, su vida, la verdad es que la ha tomado gente como ejemplo, pues ha sido también muy tenido en cuenta, porque en su filosofía hay algunas cuestiones muy importantes para el esoterismo y la visión de una tradición esotérica vinculada con la teosofía y su desarrollo. La vida de Krishnamurti pues fue muy particular y es muy importante saber quién fue él para entender cuestiones que tienen que ver cómo se veía la tradición esotérica en un momento y cómo él vino a modificar esa tradición, porque digamos que es un iniciado, ¿no? Más allá de algunos detractores, se piensa que su filosofía de enseñanza abre puertas nuevas de comprensión para el desarrollo de la persona y la mirada sobre el mundo, como os he comentado anteriormente. Se ve que yo me lo he estudiado, ¿por qué? Porque sinceramente, yo me he leído ya un par de libros. Fue recomendado por un par de compañeros de Radio Universo Literario. Me dijeron, chico, Krishnamurti en la caña. La verdad es que después de haber leído maestros ancestrales orientales y de filosofía oriental, Krishnamurti, No me sorprendió tanto por su filosofía y ver de y su forma de ver la vida, como por algunas cosas desarrolladas que, la verdad, los maestros orientales de la antigüedad no terminaron de desarrollar, ¿verdad? Es un maestro iluminado, Krishnamurti, que, bueno, viniendo de una familia adinerada, él adoptó la fue adoptado por la sociedad teosófica. ¿Por qué? Pues porque vieron en él como un nuevo mesías, ¿no? Un nuevo mesías. Entonces, la sociedad teosófica de Blavatsky, de la que os hablé hace un par de programas, y luego Annie Besant y Leadbeater, le educaron en estas disciplinas esotéricas antiguas, considerando que este iba a ser un instructor y iba a quedar al frente de esa sociedad. Incluso Krishnamurti pensó que iba a ser así durante una temporada. Él habla de la humanidad, de la humildad del discípulo frente al maestro. Ya ves que hay, o sea, ahí veis la conexión, ¿no?, que hay con esos filósofos antiguos que siempre decían que había que ser humilde, siempre hablaban del maestro. Bueno, pues la tradición esotérica, donde existe el que sabe y el que aprende, ¿no? Entonces, cuando cumple 26 años, así, porque sí, se separa de esta sociedad. Y dice que toda la doctrina o idea esotérica que tengan bases en bases antiguas o en alguna tradición son totalmente falsas. Entonces empieza a dar conferencias, como os he comentado, por todo el mundo, expresando sentimientos, ideas, es decir, la filosofía y el modo de ver que tenía él el mundo. Dentro de las teorías que Krishnamurti desarrolla, dice que el despertar del ser humano solo se puede realizar cuando no se aferre a ninguna raza o religión, y que las personas deberían pensar por sí mismas, libres de doctrinas o religiones. ¿Veis cómo os digo que es una filosofía desapegada totalmente del individuo, ¿no? El individuo no tiene por qué aferrarse, no tiene por qué poseer, no tiene por qué anclarse. O sea, es como libre y con una interpretación libre. Entonces, todas estas transcripciones que hay de sus conferencias buscan interaccionar con personas que estaban allí haciendo preguntas y respuestas para intentar despertar la conciencia. La verdad que también se ve esto en la filosofía oriental clásica, Lao Tse y algún otro, que habla de, pues, sobre todo la filosofía zen, bueno, mal llamada zen, que son preguntas y respuestas con el fin de que el que supuestamente es alumno y necesita aprender o necesita conocimiento, a través de las preguntas que le va dando, las respuestas que va dando al maestro según sus preguntas, va creciendo, ¿no?, y alcanzando un nivel de conocimiento y desarrollándose positivamente. Este no propiciaba a los maestros, sino todo lo contrario. Él creía que los gurúes y la lectura de los libros sagrados era una pérdida de tiempo total, y no aconsejaba su lectura, ni siquiera el acercamiento a los iniciados o maestros, sino que pretendía que las personas, como os he comentado, reflexionaran sobre sus orígenes y de a partir de ahí tuvieran sus propios criterios y pareceres para dar un paso más allá del en el pensamiento racional, sin ataduras ni frenos sociales. No es casual que uno de sus libros más importantes se llama La libertad primera y última. Krishnamurti, pues, fue un gran maestro y, a pesar de predicar contra ellos, sus enseñanzas son muy diferentes a las de otros maestros espirituales, porque intenta derribar mitos y hacer que las personas piensen y sientan por sí mismas, desbloqueando condicionamientos y formas de pensar anticuadas. O sea, como podéis ver, os he traído este personaje que me parece muy interesante y sinceramente es una cosa que, ya os digo, yo no lo conocía, me lo descubrieron mis compañeros de Universo Literario aquí presentes, y es una forma de enlazar lo que tú ya sabes con un método de un desarrollo, ¿no?, de esas cuestiones del individuo, de aprender creciendo sin basarte en cosas escritas, porque incluso hay otras figuras, ¿no?, del mindfulness, filosóficas, que te dicen que leer está muy bien, pero que tú tienes que tener tus propias ideas, crear tus propios juicios, más que juicios, tener tu propio sentido de la vida, tu forma de ver la vida, valorarte a ti mismo, no necesitar muletillas ni la valoración de otros ni la aprobación de otros, sino saberte que tú eres un ser completo y que simplemente tú tienes que desarrollarte. Eso no implica que no interactúes con la gente. Es más, tienes que interactuar con la gente si quieres aprender, si quieres desarrollarte. Pero no va a la posesión de... Vosotros espero que me entendáis, ¿no? Y la verdad es que estoy un poco así, porque la verdad me resulta muy interesante lo de este hombre. Y todo esto viene porque, bueno, pues sabéis que me gusta leer mucho. Últimamente creo que me he leído 4 libros en 2 semanas. Vais a decir, ¿este tío está loco? Sí, bueno, yo siempre he sido un loco, pero un loco simpático. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces, el tema de Krishnamurti, del desapego, de ver la visión del mundo, de desarrollo personal, son unas filosofías que luego se han ido expandiendo, desarrollando. No todo el mundo lo dice, porque al final yo pienso que lo que Krishnamurti y otros maestros también de la India, de China, de Japón, incluso vietnamitas, coreanos, predican, es que el ser humano en sí mismo, como individuo, puede crecer, puede desarrollar su propia filosofía, puede tener su escala de valores, sí, pero al final no depende de nadie, no tiene que estar, no encaja el tema de la persona como pertenencia. Y es muy interesante. Y la verdad, también puede ser que Krishnamurti, con la muerte de su hermano, pues viera la luz. Y la verdad es que es un foco muy importante para, pues bueno, para todos los que nos interesa leer, todos los que nos interesa la filosofía. No siempre voy a hablar de autores que hacen novelas increíbles, ni de poetas. Eso sí, os emplazo porque os voy a empezar a traer también de vez en cuando algún autor Nobel que hemos conocido en algunas de estas conferencias y estos encuentros a los que vamos con la radio. Y oye, pues son lecturas interesantes también, no serán tan conocidos como otros que no pienso nombrar y todos conocemos, pero la verdad es que se la han currado y yo voy a partir una lanza a favor de ellos y voy a traeros algún día, pues eso, una reseña, un comentario sobre esta gente y alguno de sus libros, que están muy bien. Y lo que queráis, o sea, yo os he hablado de Krishnamurti, os he hablado del desarrollo personal, os he contado un par de concursos. Bueno, chicos, pues vosotros mismos. Yo espero que esto, como siempre, os guste y disfrutéis con ello. Y yo qué sé, si es que tampoco me gusta influir en la gente. Yo simplemente quiero que paséis un buen rato cuando pongáis Radio Universo Literario y que os riáis un poquito conmigo, con este pobre loco que de vez en cuando viene por aquí y os cuenta sus rollos de manera amena. Yo espero que hayáis disfrutado y aquí cierro yo mi espacio, así que poquito más que decir. Nada más que buenas noches, Vasco, buenas noches, Pilar, buenas noches, compañeros, y como no, buenas noches, audiencia. Hasta la semana que viene.
Cuentan que ella sacó a pasear su alma desequilibrada, deseando recuperar la cordura en cada paso, pues quiso mostrarle su abismo y tras muchos besos, él abrió la puerta y fijó sus ojos en otro paisaje. No hizo nada por retenerlo. Simplemente observó. Sintió cómo poco a poco desaparecían de su vida los besos, las conversaciones, la amistad y lo poco que compartían. Se marchó entre sonrisas, como si nada ocurriera, dejándola el alma vacía y la cabeza hipnotizada. Y tal vez lo que más la atormentaba era que él lo había premeditado. Antes de marcharse, ya había tomado su decisión. Planeó ir estrangulando cada sentimiento, cada momento, aumentando sus ausencias. Sí, eso era lo que más la atormentaba. Él lo había meditado antes. Y la dejó como un barco varada en el puerto. Pobre iluso. Él creía marcharse sin hacerla daño. ¿Cómo pudo pensar que tras esos besos no había nada? Atracción física, cuerpo. ¿Cómo si cuando sus labios rozaban, el mundo de ella daba un vuelco? Y ahí, en ese espacio, encontraba su paz, su mundo, su motivo para sonreír. Jamás intentó alcanzarlo. Le dejó marchar, pues nunca había retenido a nadie. Dicen que ella mejoró su vida, su autoestima, su ego. Ella le hizo mejor persona. Tanto lo mejoró que se hizo muy pequeña ante sus ojos. Pero cuando él marchó, persiguiendo ese paisaje, al poco tiempo se volvió gris, y aquellas luces de neón se apagaron para siempre. Retrocedió en sus pasos, siguiendo la senda marcada hacia su puerta, y al llamarla, ni el silencio fue capaz de contestarle. A día de hoy sigue llamando con el dolor de una duda que le acompañará por siempre, ya que mientras él marchaba, ella salía de aquella casa por la puerta trasera, persiguiendo también paisajes y luces de neón que multiplicaron sus caminos. Viendo la senda de vuelta a su casa.
Bueno, audiencia, ¿qué os ha parecido este cuento, historia recitada por Bascom? La verdad es que es una interpretación magnífica la que hace de sus propias letras y, bueno, se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Y el sentimiento que desborda. Es tremendo. Hay que verla cuando hace estas cosas, cuando recita, porque pone todo el alma y todo el sentimiento en ello y es magnífico. Ya habéis visto cómo ha sido este relato para despedir el programa, porque sí, chicos, ya habéis escuchado el tema musical y ya sabéis que cuando suena este tema musical es que el programa está cercano a su final. La verdad es que yo he hecho la vista atrás y voy viendo los programas y realmente de vez en cuando pues me gusta escuchar programas anteriores y veo la evolución, ¿no?, de los colaboradores, de las historias, de los recursos que se buscan, de, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Porque aquí se han contado poetas, historias, historia de la literatura, cosas esotéricas, se ha entrevistado a actores de teatro, hemos tenido a vosotros, a los lectores, a los cuales os hemos entrevistado, hoy hemos tenido a los ediles del Ayuntamiento del Tiemblo en Ávila, o sea, como podéis ver, se evoluciona y la verdad es que siempre se evoluciona para que vosotros lo disfrutéis, ¿no? Yo me quedo hoy, particularmente ha sido un programa que ha habido mucho sentimiento. Habéis escuchado, por ejemplo, a Dani y a Antonio, a Ascom, y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? A mí los tres me han... ¿Qué queréis? Es mucho sentimiento por parte de los tres en lo que han recitado hoy. Y la verdad es que esto indica algo, ¿no? Indica que tal vez nos estamos haciendo un poco más humanos y estamos saliendo de esa cotidianidad, ese materialismo, ese, bueno, digamos, tanto tienes, tanto vales, y se da paso un poco a lo que nos rodea, todo aquello que está ahí y que a veces no percibimos, pero que está ahí, o sea, el otro día me sorprendí mirando una mariposa, así de simple, o sea, iba andando por la calle y bueno, aquí pues en la calle hay plantas, hay flores y mariposas y me quedé atontado mirándola y me vino a la cabeza el dicho ese del aleteo de la mariposa, no me acuerdo ahora cómo se llama, el efecto este, efecto mariposa. Bien, voy recordando cosas, ya veis que la medicación va funcionando. Bien, el efecto mariposa. Entonces, no sé, te viene y dices, puede ser cierto que en el aleteo de una mariposa, de las alas de una mariposa, puede suceder tantísimas cosas, puede generar un ciclón al otro lado del mundo. La verdad es que son reflexiones que se tienen, también, bueno, ya sabéis cómo soy yo, y reflexionaba sobre y si nos estaremos equivocando y si estaremos buscando algo, ¿sabes? Siempre pensamos en lo de los extraterrestres y todo esto y el otro día lo pensaba y digo, y si realmente esa esperanza, ¿no?, como se tienen otras cosas, realmente pues fuera la cruda realidad, que somos los únicos que estuviéramos en el universo, diría, sí, es imposible, pero ¿y si fuera esa carambola y no hubiese ningún otro sitio en el cual existiera una vida como la nuestra o similar a la nuestra? Que sí, que hubiese microorganismos, que pudieran desarrollarse, que viviesen en otros ambientes, pero pensarlo. Da mucho que escribir eso, el tema este. Yo pienso que un rollo filosófico muy bueno. Y bueno, no me voy a liar porque yo sé que estáis cansados, que habéis disfrutado del programa, que os ha relajado hasta tal punto que seguramente ahora estáis diciendo, bueno, pues ahora termino el programa, leo un poquito, además aprovechando que ha sido el día del libro y ha sido San Jordi el lunes, y diréis, voy a aprovechar para leerme ese libro que me han regalado el lunes y me voy a dormir, que mañana toca currar. Así que chicos, audiencia, compañeros, agradecido de sobre todo a mis compañeros por tenerlos una semana más aquí a mi lado, son increíbles todos ellos, e incluso los que están un poco lejos y siempre colaboran y están dispuestos a darlo todo. Y como no, audiencia, vosotros sois los responsables de que esto funcione y de que esto salga adelante y que demos lo mejor de nosotros mismos para que vosotros lo disfrutéis. Se me da la voz y todo, ya me emociono. Y bueno, pues como diría Vasco, vamos a ir apagando las luces de este árbol que compartimos hace ya más de un año. Y poco más que deciros, simplemente desearos una feliz semana y nos vemos el miércoles que viene.